Bueno, buenas tardes, saludo a toda la audiencia ahí. No, bien, escuchaba ahí cuando venía acá, camino a la radio. Y bueno, la última partecita, bueno, escuché un poco de los libertarios, ¿no? La semana pasada, hace dos, tres fines de semana, estuve por la ruta 16 y Monte Quemado, Santiago del Estero, donde está un desastre a nivel de política habitacional. Pero lo que me llamó la atención es que todos los paradores sobre la ruta provincial 16, todos con la frase "La libertad avanza, Milei 2023". ¿Qué quiero decir con esto, no? Que evidentemente la política partidaria, por así decirlo, viene fallando hace muchísimos años. Desde yo cuando me enamoré, cuando empecé a militar, yo tengo hoy 42 años. Empecé a militar a los 28 años, cuando fue en el 2008, cuando nos dieron la posibilidad de ir a abarcar la 125 contra el campo. Recién ahí, después de 20, a los 28 años, recién estoy hablando, me tengo 42. A los 28 años recién entendí que la vida no es solamente ir al trabajo, pasarla bien, joder y ya está, sin que te importe el otro. Me parece que cuando tuve la posibilidad de conocer a Néstor Kirchner, saber que realmente la política era una herramienta de transformación para los que más tienen y con más aún para los que menos tienen, me parece que ahí está la tecla, ¿no? Yo creo que la generación del 2010 y toda esta década ganada que hemos pasado nosotros con mucha formación política, mucha formación para con el otro, me parece que se desvirtuó en estos últimos seis años, si no mal recuerdo, donde no entendimos que estos 4 años de gobierno macrista que tuvimos y estos 2 años de la pandemia, no hubo una esencia de la militancia real y popular que enamoró a la gente. Que enamoró al pibe, a la piba, la verdad que no, eso no lo vi. Yo lamentablemente no pude ir a la UNSA, no pude estudiar y tuve que empezar a laburar. Pero sí me parece que ahí nosotros fallamos como referente de la política por no saber cómo enamorar hoy a nuestros jóvenes.
Pero de alguna forma también, digo, tomando un poco lo que vos decías, se puede también relacionar con todo este negacionismo que se ha ido avanzando, digamos, a través de los medios, cómo ha crecido, ¿no? Cómo han negado la historia totalmente, poniendo en duda incluso un golpe de Estado, poniendo en duda un millón de cosas, también armando estos discursos de odio. Creo que también el militante ha tenido que bancar eso, ¿no?
Mira, yo creo que yo me preguntaba recién qué es lo que me enamoraba a mí de la política en su momento, en este último año que te digo que vi la única manera de militar. Estos últimos 6 años yo no vi que la militancia se haya encontrado. Yo recuerdo cuando era la Patria es el Otro, Unido Organizado, cada 10 días hacíamos una actividad en un barrio. Cada 10 días estábamos en toda la provincia, en todas las provincias y en el interior del país. Eso en este último año no se vio.
Pero eso es un problema de organización dirigencial, más que nada.
Bueno, pero es parte de la política partidaria también. Porque
alguien dice, no hagamos nada.
No, por supuesto. Por eso. Yo digo que es de la política partidaria, que por ahí los que tenemos responsabilidad institucional del partido, tampoco estamos diciendo, compañeros, activemos. Y esa chatura o esa chatez que se nos pasó a todos, de hecho, inclusive hago mi culpa también, veo los resultados hoy. O sea, hoy trato de hablar con algún pibe y esto, ¿no? Tuvimos una llena en las elecciones pasadas y todos los pibes del diente decían, no, que Cristina Chora, porque desconocen la realidad y no tuvieron...
Hablan porque, claro, escuchan eso,
exactamente,
les resuena en la cabeza y repiten, nada más.
Claro,
y no agarran un libro para leer,
claro.
No saben que Cristina fue 2 veces presidenta en este país.
Totalmente. Si vos me decís, a mí, yo fui un tipo que casi nunca leyó en toda su vida, pero cuando empecé en el 2008 y todos esos 12 años de militancia pura, no me hizo falta leer un par de otro libro, un par de adenos, algo, pero sí lo que viví en la calle, en esas jornadas que te digo, en esa jornada de formación, es cuando yo realmente me di cuenta que realmente existe la patria y que la patria es el otro, y que si uno no se prepara, no lee o no piensa un poquito por sí solo, pasa lo que hoy está pasando.
Te llevan puesto.
Totalmente, pero yo creo que sí se puede realmente seguir amando estructura, que por ahí nosotros, o sea, hablando de partido, también lo estamos intentando hacer con diferentes compañeros y compañeras, que cuesta hoy, ¿no? Hoy vos te llegás a parar en la plaza, que venía afiliado a cualquier partido, ¿no? Capaz que el libertario debe tener más
atención.
Sí, pero que te lo pongan. Vamos nosotros como kirchneristas y capaz que te sacan recagando.
Pero también hay que darle un contexto social, ¿no? Cómo ha avanzado. Quizás la militancia política partidaria no avanzó mucho, pero hay que ver otros contextos donde ha crecido también el movimiento feminista, cosa que no se daba hace 10 años. Ha crecido en otros aspectos de la política que quizás hoy están... de alguna forma integrando a esa juventud y que la parte partidaria, valga la redundancia, sí, no puede llegar con ese discurso. Creo que también, digamos, este problema social tiene que estar vinculado con ese mensaje que no se está llegando a la juventud. Porque la juventud está activa, he visto pibes de 13, 14 años militando por sus convicciones, digamos, que quizás no eran partidarias. Pero ahora, el pibe tiene conocimiento, está en las calles, milita lo que ellos sienten que es el derecho. Ahora sí hay una gran parte también que de alguna forma es conquistada por este discurso libertario, de la libertad de mercado, pero no creo que la juventud esté asociada a este discurso total de odio.
A mí no me cabe duda que seguramente Cristina y Alberto, Alberto y Cristina llegan al gobierno con un gran apoyo de jóvenes, ¿no? Por una gran movida de los jóvenes, porque aparte llegan muy esperanzados, luego de haber vivido un gobierno bastante complicado que realmente los expulsó del sistema. Entonces, digo, nosotros sí tenemos un rol como dirigente, pero también hay, acá hay una realidad. Hay una situación, que es la situación esta que se genera por lo que recién hablábamos, que tiene que ver con la inflación, y que está dentro de este marco, de este gobierno, que es nuestro gobierno, que nos está complicando realmente, ¿no? Porque si nosotros tenemos como, o sea, a ver, la mínima de los jubilados, si se hacemos un cálculo, creo que son 70 mil pesos, creo
no,
que
40 mil.
Y sería es imposible si esa persona tiene que de repente comprar un par de remedios y que no se los cubre el PAMI, tiene que pongamos que tenga que alquilar o pagar mínimamente sus cosas, realmente lo que está pasando está sobreviviendo.
Sí, no come.
Y si yo soy el nieto que estoy viendo eso, bueno, salvo algunos nietos, ¿no? Pero si soy el nieto que estoy viendo eso, si soy el hijo que soy el que estoy apoyando eso, bueno, estamos en una situación compleja. Creo que la llegada de Massa obviamente le ha dado un oxígeno importante al gobierno. Creo que hay una suerte de por lo menos estabilización, de tranquilo. Estamos un cacho más tranquilo que hace por lo menos 3 semanas, 4 semanas. Por lo menos yo observo esa sensación mientras
Ale me hace
una cara así.
No hay tranquilidad.
Pero la
botella de el litro y medio de aceite, la marca que fuese, en marzo salía 80
digo,
pesos y
no
pesan
había,
800.
No. Digo, hace 4 semanas había una corrida, o sea, no estaba parable, digamos. Ahora hay una sensación de que por lo menos hay un par de medidas que están de alguna manera haciendo aflojar esta cuestión, que evidentemente si el gobierno ha hecho un proyecto en el presupuesto que va a ir hasta el 60%, es muy posible que llegue hasta el 70%, pero acá lo que nos parecería, más allá de todo el movimiento económico que vos recién decías, que no es menor, que es lo que está pasando, que ha empezado esto, tenemos una reactivación y todo lo más, lográramos de alguna manera tomar medidas que permitieran parar un poco la inflación antes, digamos, las expectativas y el discurso de los de mucho más fácil contrarrestar, porque si no ahora ellos aparecen con la receta, la misma receta de Martínez de O, de Álvaro
Garay,
el plan Menem,
sistemático de achicar el Estado argentino y de achicar a la población argentina también. Acá el problema es que hay, a ver, un 40% que tiene y un 60% que realmente nunca tuvo. Y que no tiene ni acceso a una vivienda, no tiene acceso a poder ir a la escuela, no tiene acceso a agua, ¿entendés? O a cloacas, o a gas natural. No hay pavimentación, no hay nadie genera trabajos. Siempre hay una timba financiera, que el que tiene plata en un banco, 100 millones de dólares, la pone en una caja de ahorro y tiene a fin de diciembre 1.100.000 dólares.
Pero
o sea, ya tenés 100.000 dólares para comprarte otro departamento en una ciudad o en una ciudad afuera,
contextualicémoslo también, Ale, ¿no?
Cualquier parte.
Lo contextualicemos, porque esto no es que es una medida que viene de este gobierno.
No,
son
esto ya se
acarrea
desde el 2001, después la mentira de los 90, donde casi el interior del país fue totalmente robado, arrasado, se lo volvió a poner en 1930 más o menos. No se olviden ustedes cuando en Tartagal se cerró YPF, en Aguaray, empezaron los piquetes, el movimiento piquetero, y el resultado fue el 2001 con la salida del expresidente Fernando de la Rúa. Pero hay sistemáticamente un plan de que alguien esté bien y alguien esté mal. La derecha funciona así. La derecha no quiere que vos pensés. Y hasta capaz que no quiere que ni comás. Y sinceramente no quiere que ni existás, ¿no? Porque quiere este país que sea de una forma a la europea. Por suerte, Europa, bienvenido a Tercer Mundo, porque este año no van a tener gas. Y hay que ver, el frío empieza ya en 20, 30 días. Hay que ver cómo, qué sucede ahí también. Pues vas a tener 1.000 millones de personas que no tienen gas.
Sí. Mientras nos avisan ahí que tenemos que ir a un corte, me parece dejar como para que iniciemos luego.